la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Saludos cordiales, amigos, amigas de Ecuador y España. Nuevamente con ustedes, Sandy Chávez y Susana Albarrán, para presentarles una emisión más de Callos y Guatitas. Susi ya está con nosotros desde España. Hola, Susi.
Saludos, saludos, Sandy, amigos, amigas de Callos y Guatitas. Continuamos en el mes de mayo, un mes que por lo primaveral, en el caso de España, y en Ecuador es bastante fiestero. Y a ello vamos a dedicar buena parte de este programa porque se acerca la celebración de una fiesta religiosa que se celebra tanto aquí como allá. Comenzamos entonces.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Hoy nos vamos de viaje. Recorreremos poblados de Ecuador y de España en donde se festejan las fiestas del Corpus Christi.
También les informamos sobre los hechos más importantes que en el tema de la migración hicieron noticia en Ecuador y en España. Estas y otras recetas forman parte de esta mesa de callos y guatitas. Bienvenidos, bienvenidas a compartir esta receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
La mochila.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
La religión católica celebra fechas comunes en los países donde conserva mayor tradición. España y Ecuador se asemejan mucho en ello. El 26 de mayo se celebra aquí y allá la fiesta del Corpus Christi.
Así que presentaremos los detalles de cada celebración a fin de conocer los matices que diferencian o que comulgan en una misma expresión religiosa.
Así es, Andy. En el caso de España les presentamos ahora mismo cómo se celebra el Corpus Christi en la bellísima ciudad de Toledo. Nuestro compañero de Onda Toledo, Justo López, captó la voz de uno de los conocedores españoles más importantes de esta fiesta para nuestro programa. Se trata de Juan Estanislao López Gómez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, además de cofrade mayor de la cofradía del Gremio de los Hortelanos.
El profesor Estanislao López nos describe la historia del Corpus, sus inicios de celebración en Toledo, las características de la procesión y cómo participan los toledanos en su fiesta mayor. Acompáñenos, amigas y amigos, a realizar juntos este recorrido.
En la Edad Media, en torno a mitad del siglo XIII, aparece una serie de milagros que se relacionan con la Eucaristía. La monja Juliana de Retiné, de Moncornillón, tiene una visión en la cual ve la luna que está manchada en una parte. Lo interpreta como que a la fiesta de la iglesia le falta una fiesta ensalzadora a la Eucaristía. Esto se lo comenta a su director espiritual, Jacobo de Pantaleón, que más tarde será Papa Urbano IV. Cuando Urbano IV asciende a la silla pontificia de Roma, con estos antecedentes y con un amor que hay en Bélgica en torno a la Eucaristía, puesto que en este país, el año 1246, se va a celebrar a título particular en esta iglesia una fiesta ensalzadora de la Eucaristía, entonces Urbano IV, cuando llega a Roma, promulga la bula Transiturus Deo Mundo en el año 1264, haciéndola de carácter universal a la fiesta de la Eucaristía. Por esta bula, Transiturus Deo Mundo, instituye la fiesta de la Eucaristía en el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. para que se ensalce a la Eucaristía, no el Jueves Santo, que es un día de luto, sino un día especial de júbilo y de alegría. Y además, en la bula dice tajantemente que es para que no se confunda con ninguna otra fiesta, ni del Señor ni de ningún santo. Entonces es una fiesta única y exclusiva para la Eucaristía. Al mezclarlo ya con otra fiesta, pues ya pierde rango. Además de que la Eucaristía se instituyó en un jueves, el Jueves Santo. O sea, tiene mucha simbología en la fecha. Bien, es verdad que está documentado que en la zona de Levante, ahí sí que se celebra unos años antes que en Toledo, porque es lógico, viene por esta zona del Levante, desde Roma, la influencia. Entonces, antes de que llegue a Toledo, llega por la zona del Levante, Barcelona. En Toledo, que es lo que nos atañe a nosotros, cuenta la tradición que 10 años después de haberse promulgado esta bula, llega aquí la fiesta. No hay ningún documento que lo avale. El primer documento que vemos es en el año 1380, en tiempos del arzobispo Don Sancho, en el cual dicen los documentos que en la procesión iba el báculo del señor obispo. Además, la custodia iba, no dice la custodia exactamente, dice el Santísimo Sacramento, iba rodeado de muchas reliquias. A partir de este momento, Toledo, como es la sede regia durante algunos años, y es la sede episcopal, la sede del arzobispo primado, una diócesis que no hay que olvidar que llega desde el norte de África hasta el sur de Francia, es una diócesis muy rica, muy rica. Entonces, bueno, pues empieza a tomar como suyo propio esta Eucaristía, esta fiesta al Santísimo Sacramento del altar. A medida de los años, esta fiesta se va incrementando en lujo, en esplendor, se va dando más importancia, y no solamente va a ser a la Eucaristía en sí, sino a la procesión eucarística y todos los aderezos que lleva alrededor, porque se empieza a convertir empieza a pasar de ser una fiesta religiosa a una fiesta lúdica. Será a partir del siglo XV cuando se empiezan a introducir elementos profanos a esta fiesta. Bien sea obras de teatro, aunque con carácter religioso, pero algunas veces un poco profano, o los gigantones y la tarasca, que son unos personajes que luego, bueno, pues tienen muchas lecturas y representan, pues eso, símbolos de reyes, símbolos de continentes que se adelantan ante Dios para adorarle. Esa es la simbología que tiene. La tarasca es un monstruo alado, feo, que significa que el pecado va huyendo delante de la custodia, delante de Dios. Además, se irán añadiendo no solamente corporaciones religiosas, de hermandades, de cofradías, de conventos, de frailes, de religiosos, sino que también se van a incorporar el mundo laboral. Empiezan los gremios. También los gremios empiezan a participar en este cortejo. Y las autoridades civiles también, como tales autoridades civiles, no como parte integrante de la sociedad católica. Y así se viene manifestando hasta nuestros días, siendo el punto neurálgico la custodia, y de la custodia hacia adelante van el aspecto religioso, de la custodia hacia detrás van las cuestiones civiles. Una cofradía concretamente es la cofradía de Caballeros del Corpus Christi del capítulo hispanoamericano. Lo fundó Blas Piñar en los años 60 con el Instituto Iberoamericano de Madrid. De ahí la vinculación tan fuerte que tienen. Por eso van revestidos con unas capas verdes, tipo el greco, con unas golas, y en el pecho llevan tres cruces, que simbolizan las tres carabelas que llevó Colón en 1492 cuando fue a descubrir el Nuevo Mundo. Y esa es la simbología que tienen. La participación popular, si lo hemos visto institucionalmente, si lo hemos visto corporativamente, el pueblo, de motus propio, también va a participar en la procesión. ¿Cómo? Pues adornando las calles, con tapices, ¿no? Los tapices los puede poner la catedral, con reposteros o con colchas y mantelerías. Hoy están sustituidos por reposteros, pero la tradición era que fueran mantelerías. Lo mejor que había en las casas se colgaba en las ventanas. Se van a adornar con flores, con guirnaldas, y en el suelo se echará tomillo y cantueso y mejorana, que son las flores silvestres, todo el campo, porque es el toledano cuando va al campo, coge esas flores para echarla delante de la custodia y que macere a su paso estas flores silvestres. La tradición del tomillo es para adornar el recorrido y para quitar los malos olores, que es una tradición que había, claro, porque Toledo estamos hablando en el siglo XXI, pero todo esto estamos remontándonos al siglo XIV, siglo XV. Las calles no tenían alcantarillado, estaban arenadas. Entonces era un problema y había incluso pasaban por lugares donde olía mal. Por ejemplo, la zona de las carnicerías, a veces incluso se planteaba de dar la vuelta a la custodia por allí, pero claro, las carnes que se tiraban, las aguas, la sangre, pues todo esto dejaba malos olores. Entonces se echaban estas plantas aromáticas para eso. Esa es la finalidad.
En Ecuador, uno de los sectores que celebra la fiesta del Corpus Christi es la provincia de Cotopaxi, una población ubicada al sur de Quito. Esta festividad tiene sus orígenes indígenas. Las fiestas del Corpus Christi tienen relación directa con la fiesta del Inti Raymi, o fiesta del sol. Lorena Álvarez, nuestra compañera periodista de Radio Latacunga en Cotopaxi, nos lleva a conocer cómo se festejan las fiestas de Corpus Christi. Estamos listos con la mochila. Adelante, Lorena.
Este 29 de mayo, Pujilín se vestirá de fiesta para celebrar las octavas de Corpus Christi. El Corpus Christi es una fiesta religiosa que celebra el cuerpo de Cristo, pero que la tradición indígena la relaciona con la fiesta de la cosecha. Los principales personajes son los danzantes, que con su colorido traje dan un homenaje especial al dios Sol y a la Pachamama. Los danzantes bailan al ritmo del tambor y el pingullo, mientras sus mujeres, con sombreros adornadas de cintas multicolores, están a su lado llevando en sus manos una paloma que simboliza la paz. Las octavas de Corpus Christi es una fiesta que se celebra en varios sitios de nuestro país, pero que en Pujilí cobra una significancia especial, debido a que se ha logrado la integración de muchas provincias y de países. Y es que todos quienes asisten a Pujilí buscan dar sus mejores galas y sus mejores danzas para llevarse el tan codiciado danzante de oro. Por todas estas características, Pujilí fue nombrado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, en especial su fiesta de las octavas de Corpus Christi. Por ello, la invitación para que todos y todas sean parte de esta fiesta. Lorena Álvarez, Radio Latacunga.
Acá en Ecuador, las fiestas de Corpus Christi tienen un significado pagano y religioso, Susi, y van a la par de la fiesta del sol.
Pues aquí, Sandy, aunque todas las fiestas religiosas españolas también tienen un tinte pagano, en general, se celebran con mucha solemnidad y, como ya vimos, la de Toledo no es la excepción. Pero hay que decir que visualmente, como supongo sucede también allá en el Ecuador, son muy importantes y forman estampas bellísimas, sobre todo en marcos como la Ciudad Monumental de Toledo o la verde provincia de Cotopaxi.
¡Ajá! Así es la cosa.
Información sobre la inmigración.
Ahora sí, amigos, amigas, es momento de conocer las noticias más importantes generadas tanto en Ecuador como en España. Comenzamos con José Atupaña, quien nos tiene las novedades desde Ecuador. Adelante, José.
Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar.
La Federación de Entidades Ecuatorianas en el Exterior convocará una mesa de diálogo en la ciudad de Los Ángeles, en la que participará la subsecretaria de Asuntos Migratorios y Consulares, embajadora Jimena Martínez de Pérez. La reunión servirá para que los migrantes presenten por su intermedio al canciller Dr. Antonio Parra Gil y al presidente constitucional de la República, Dr. Alfredo Palacio, varias propuestas que beneficiarán a los ecuatorianos residentes en el exterior y sus familias. Entre los temas que se abordarán están el voto de los ecuatorianos en el exterior y los mecanismos para su implementación. El objetivo es conseguir que el voto de los migrantes se efectivice en las elecciones del 2006. Los migrantes solicitarán apoyo al régimen para impulsar proyectos de ley que permita reformar el actual sistema de migración de los Estados Unidos. La intención es lograr que se cree una visa H-5B que dará permiso de residencia al emigrante y sus familiares pagando una multa de $1,000, aportando sus huellas digitales, sometiéndose a la revisión de antecedentes y comprobando su trabajo en ese país. Para Callos y Guatitas, José Atupaña.
Desde España ya está listo nuestro compañero David Corominas con la información sobre inmigración. Adelante, David, con tu reporte.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, informó en su comparecencia ante el Congreso que después del 7 de mayo se habían registrado 94.439 altas en la Seguridad Social de inmigrantes acogidos al proceso de regularización y se mostró convencido de que seguirán adelante prácticamente todas las peticiones presentadas, cerca de 700.000. Tras señalar que la Administración dispone de 3 meses para resolver las solicitudes, Caldera valoró la cifra de altas registradas a los 11 días desde que terminó el proceso y destacó que se producen 5.000 al día, con lo que se demuestra que la gran mayoría de los expedientes eran correctos. La Guardia Civil Española ha desmantelado una red de tráfico de personas que había conseguido introducir en España de forma ilegal a unos 300 inmigrantes en los últimos meses. En la operación se ha detenido a 13 españoles y 6 marroquíes. Los inmigrantes pagaban unos 6.000 euros a la organización por el viaje y su posterior regularización. La red los embarcaba en vuelos desde Casablanca en Marruecos con destino a Brasil, donde no se les exige visado. Cuando estaban en tránsito en el aeropuerto de Barajas, la organización les indicaba cómo salir de las instalaciones sin levantar sospechas. El grupo les proporcionaba más tarde todo tipo de documentos falsos para poder legalizarse. Antonio Villarraigosa, un exdiputado demócrata del Parlamento californiano, ganó las elecciones en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con casi el 60% de los votos. Este hijo de inmigrantes mexicanos pobres se convirtió en el alcalde de la segunda ciudad del país donde casi el 50% es de origen latino. La victoria de Villarraigosa confirmó el creciente poder político de los 40 millones de hispanos en el país, casi el 14% de la población. Solo en Los Ángeles, la ciudad estadounidense de mayor población latina, viven 10 millones. Sin embargo, los hispanos siguen subrepresentados en los cargos de gobierno. En su mayoría demócratas, cuentan con 25 representantes y 2 senadores de un total de 435 y 100, respectivamente, en el Congreso Federal, con un solo gobernador, Bill Richardson, en Nuevo México, y algunos alcaldes, a los que se suma Villarraigosa. Hasta aquí las noticias sobre inmigración desde España.
Usted escucha Callos y Guatitas a través de Radio La Tacunga. A través de Radio La Tacunga. En 102.7 FM.
El funcionamiento de la cooperativa Copalar es un ejemplo de cómo los campesinos venezolanos agrupados pueden obtener más y mejores beneficios por la comercialización del café.
Los cambios van más allá de las ganancias. A la par del proceso productivo, también van las mejoras en el sistema de salud. Escuchemos este reportaje preparado por nuestros compañeros del programa Gente que Mueve Su Casa en Venezuela.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
100, 120, 130, 140, 150. ¿Y eso es todo?
Eso me dieron.
Pero aquí falta dinero, Omar.
No, Dilia, no falta nada. Eso fue lo que me pagaron y además me dieron estos 2 sacos de maíz.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar que nos paguen como les dé la gana?
Ay, ¿qué vamos a hacer, Dilia? Así es la vida del agricultor.
¿Tú crees, Omar, que ese es nuestro destino? Aguantar y aguantar.
Los pequeños productores de café de los caseríos de Villanueva y Guárico, en el estado Lara de Venezuela, no tenían ningún poder de negociación por separado. Las redes de intermediarios ponían el precio, las condiciones y la fecha de pago. parecía irremediable. Año tras año, su sudor se transformaba en apenas el dinero necesario para alimentarse. Nada quedaba para la educación de los hijos, ni los imprevistos. Año tras año, la vida de estos agricultores avanzaba sin más cambios que la decisión que de cuando en cuando tomaban algunos de abandonar el campo para marcharse a la ciudad.
Antes uno se fregaba mucho. Yo me acuerdo que mi papá echó la vida, fue quitando plata prestada todo el tiempo, toda la vida.
Bueno, uno llegaba por ahí por lo menos a los intermediarios, le pagaban a como ellos quisieran, ¿verdad? Y en las pacas igual, pues trataban a uno mal, ¿verdad?
No habían grupos, no había que trabajaran por nada, éramos solos. Uno antes por lo menos vendía el café y la platica se la gastaba en la bodega.
Porque qué iba a ahorrar uno si más bien le faltaba. Le faltaba y no tenía uno cómo ahorrar para la comida, para vestir los muchachos y eso. Y eso que uno vivía corto, demasiado corto.
La organización cooperativa cambió toda esa realidad. El padre Vicente y luego el padre Dorre recorrieron esas tierras para sembrar la idea transformadora de una cooperativa, de una empresa en manos de sus dueños naturales, los propios productores de café. Dubia Pérez, habitante del caserío de Santa Rosa y participante en la cooperativa y organizaciones comunitarias desde niña, ha visto los cambios en su vida diaria.
Antes, cuando vivíamos con mi papá, era más difícil porque no teníamos secadora, no había patio, no había plástico. Era así en la pura tierra. Y yo me acuerdo que mi papá nos hacía cuchillitos de palo, porque el café, siempre que uno iba pasando con el rastrillo, se pegaba a la tierra. Y él nos hacía los cuchillitos y nosotros íbamos sacando los granos de la tierra. Y ese no era yo nada más, eran todos mis hermanos. Mi papá y mi mamá toditos ahí agachados sacando el café del suelo. Pero con todos los beneficios buenos que han venido ahorita uno se ayuda bastante. Los motores eléctricos, porque antes también habían los de gasolina. Eso, ay Dios, uno se acostaba atormentado con el sonido del motor a gasolina. Pero ahorita con los de eléctricos son más cómodos. Y por lo menos ahorita hay mucha ayuda para uno el caficultor, bastante.
Convencido de que solo la organización cooperativa podía ayudar a superar la pobreza en estas tierras, el padre Dorre llevó a un grupo de productores de Villanueva a reunirse con los miembros de una cooperativa que ya existía en el estado vecino de Portuguesa, como lo recuerda Hermen Sandoval.
Nos mete, pues bueno, hace un grupo muy grande, pues, porque él quería como tumbar la explotación. Nos mandan a nosotros por ahí y vamos, bueno, los de Portuguesa nos llevan a nosotros una morena mucho porque eran maestros y de aquí no habíamos, bueno, no sabíamos ni leer, pues, puro analfabeto. Entonces, bueno, fuimos para allá. Mire, nos fueron 3 días de charla, pero mire, los 18 que estábamos, que fuimos de aquí, nosotros fuimos, el padre perdió la plata que gastó en nosotros, porque nosotros no, ni nosotros mismos hablábamos, los que andábamos asustados, ¿no? El único que andaba era un señor de aquí de Villanueva, que se llamaba Cesarito. Ese sí se metía y discutía con esa gente, pero decían que andaba loco. Pero allá lo mandaban, cállese la boca, vaya para allá, y uno mismo lo iba a buscar porque estaba entorpeciendo, era un respeto mucho.
A pesar de la inexperiencia, los pequeños productores de Villanueva se unen a la cooperativa Cramco por casi 13 años. El conocimiento ganado allí floreció en 1991 con la creación de una cooperativa independiente bajo el nombre de Copalar, que hoy agrupa 26 uniones de 26 caseríos ubicados en la zona cafetalera de Guarico y Villanueva. Actualmente son casi 700 socios, hombres y mujeres, conscientes de su poder cooperativo. Así lo cuentan Hermen Sandoval y Domingo Pereira.
Y entonces ahí se hicieron fondos para crear una platica para hacer esas compritas, abono, maicito, para que no tuviéramos quitándole al comercio, fiado. Pero lo principal era un ahorrito que íbamos teniendo allí para que cuando tuviéramos necesidad, quitáramos de allí. Con eso empezamos.
Y ahí es donde se sale, nace Copalar, y empezamos nosotros a darle fuerza a los diferentes servicios. Como ya sentíamos que sí teníamos fuerza de echar adelante, que le digo yo, seguir adelante con el consumo, seguir adelante con la comercialización del café, seguir adelante con el sistema de que estábamos pensando de que sí podíamos hasta exportar café, pues ahí echamos adelante a Copalar.
Agrupados en la cooperativa Copalar, los pequeños productores cafetaleros lograron negociar los mejores precios con los intermediarios. Pero los cambios fueron mucho más allá del aumento de las ganancias, gracias a otras iniciativas de organización. Aún hoy, la Legión de María, los comités de salud y las escuelas campesinas siguen transformando la vida de los pobladores de estas montañas.
Un cambio muy importante en mi modo de vivir de antes y en el de ahorita.
Bueno, he cambiado porque uno ha mejorado el aspecto de vida, pues, porque por lo menos se ha aprendido a administrarse, ¿verdad? Hacer sus ahorros.
Hubo más relación con las personas.
Dentro de la cooperativa pues ha cambiado mucho, porque tengo mi ayuda, tengo por lo menos un capital aquí que lo he hecho por mi propio esfuerzo.
A través de la organización, la lucha por el precio del café se transformó en ganancias personales en la vida cotidiana de cada asociado. Domingo Pereira y Hermen Sandoval hoy son libres, junto a las mujeres y los jóvenes, dentro de una comunidad más justa y democrática.
Uno se sentía avergonzado, que uno no tenía manera de hablar ni nada de eso. Totalmente como oprimido, analfabeto, que uno no tenía ningún grado de instrucción. Yo apenas estudié 3 años. Ya yo por lo menos no soy aquel que en aquel día estaba como encerrado. No, ya hoy en día soy como aquel pajarito que anda libre, que ya cualquiera no me va a trancar, a encerrarme, sino que ya hoy yo tengo las maneras de defenderme, donde me toque.
No, yo ahora me siento más liberado, que ya yo sé en la empresa donde estoy y por qué es que se está uno luchando. Oprimido ya no, ya ese miedo se me terminó.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie.
En la provincia andaluza de Granada escucha usted este programa a través de Radio Cuyarvega en el 93.4 de la frecuencia modulada y en la ciudad capital de la provincia a través de la Radio Municipal de Granada en el 88.8, también de la frecuencia modulada. Y en Alicante se emite este programa en Radio Panorama, en el 97.3 de la FM en Novelda.
Bien, Susi, estamos ya casi despidiendo el programa de Callos y Guatitas. Muchas gracias por estar con nosotros.
Así es, Andy. Pues muchas gracias. Esperamos que este programa, un poco más festivo, la verdad, que se han juntado aquí varias celebraciones de mayo, pues le haya gustado también a nuestros radioescuchas. Amigo, amiga, recuerde que tenemos otra cita nuevamente la próxima semana en Callos y Guatitas. Hasta entonces.
Amigos y amigas, muchas gracias por estar presentes en esta emisión de Callos y Guatitas. A Guillermo Mazapanta en la técnica, igualmente un agradecimiento, y a ustedes nuestra cita en un nuevo programa de Callos y Guatitas. Hasta la siguiente semana.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Cayos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.